tiempo real. Todo lo que tenés que saber sobre mercados, la macro y la micro. Conduce Hugo Giganti. En la producción periodística, Karina Rivas. Tiempo real. Economía para todos.
Buenas tardes, una vez más, como todos los miércoles, comienza Tiempo Real, siendo las 14:06 minutos. La temperatura 15.1, ahí estoy viendo en el monitor. Lindo el día, realmente un fresquito lindo, al menos no hay humedad, que eso está bueno. Hugo está en minutitos más, a veces se le complica el tránsito, ya está por llegar de un momento al otro. Les voy a ir dando los teléfonos. Para quienes quieran comunicarse, es línea directa al 4300-0114, 4300-0114, y los mensajes por WhatsApp al 11-23-95-19-92, 11-23-95-19-92. Bueno, hay mucha noticia en el día de hoy, como es habitual en cada día. Se cayó la sesión para hablar acerca del posible aumento a jubilados y tratar acerca de la anulación por decreto que hizo el presidente con respecto a la comisión investigadora sobre el caso Libra. Entre otras cosas, en cuanto a lo económico, el dólar está estable. La verdad que viene muy tranquilo el dólar, muy, muy, muy tranquilo. Acá lo apunté para brindárselos. Está para la... Hugo, ¿cómo estás?
Bien.
Para la venta, 1.175, y para la compra, 1.155. Muy, muy tranquilo. Hugo, ¿cómo estás?
Bien, frío, ¿eh?
Bastante.
Sí, frío.
Se vino bastante, se vino bastante el frío. Pero lindo, lindo está el día. ¿Se te complicó?
No, está lindo, no.
¿Se te complicó con el tránsito? No, está bastante complicado el tránsito.
No.
Ah, dentro de todo.
No.
Dentro de todo bastante bien.
Bueno, vi que estabas pasando tipo de información.
Sí, justamente.
Dólar y demás.
Estaba, sí.
Bolsa todavía no.
No, eso bueno. Es tu tema fuerte. Simplemente sí. Estaba adelantando el tema de los teléfonos y haciendo mención a algunos títulos. Viste que hoy finalmente no hubo sesión para tratar acerca del aumento para los jubilados. Eran dos temas que querían abordar.
Nunca hay tiempo para los jubilados.
Hoy justo miércoles, que es el día que se manifiestan, ¿no? Bueno, sí. Era para tratar no hubo sesión, no hubo quórum, y tampoco para hace muy, muy poquito, 24, un poquito más de horas, el presidente por decreto dio nulidad a la comisión investigadora sobre el caso Libra. También querían tratar eso. Bueno, no hubo quórum, así que por el momento ninguna de las dos cosas se va a debatir en diputados. ¿Cómo te fue a vos en las últimas elecciones? ¿Qué te pareció el domingo pasado? ¿Sorpresa, no sorpresa? ¿Para quién fue una mala? No,
yo esta es una opinión personal, ¿sí?, mía, y creo que la tengo bastante clara. Yo, si tengo que mirarlo de afuera, digo que perdió Milei.
¿Por qué razón?
Porque todos los que votó nada más que el 50%.
Sí, fue poco del padrón para votar.
Exacto. ¿Es verdad? Entonces, yo parto de la base que todos los que apoyan a Milei fueron.
Sí.
Y dentro del 50% hay un 60 o 70% que no lo apoya Milei. Que ni fueron, pero que ahora en la próxima van a ir. Es decir, creo que con todos los votos no ganaba Milei. O dicho de otra forma, de los que no fueron, la mayoría está en contra de Milei.
Sin embargo, ganó Adorni. Adorni era sí, Milei.
Sí, sí. Porque te estoy comentando que...
No, tan mal digo, tan mal no le fue, ¿no?
No, pero hecho, digo, los de Milei fueron todos.
Sí, sí, es ese porcentaje y nada más.
Claro.
Quedó, bueno, está lo del PRO que
a decir... Tienen ese 30 y se van a quedar con ese 30.
Claro.
Mientras que los otros, cuando voten todos, van a aumentar más.
Lo que se dice, entre otras cosas, que, a ver, en un análisis así como amplio, ¿no? La elección fue buena, en tal caso, en este caso, para Adorni, para Libertad Avanza, teniendo en cuenta que las estadísticas indicaban que Santoro estaba midiendo un poco más arriba. Ahora bien, no deja de ser una buena elección aún así para Santoro, dado que viene un poco de la mano de peronismo, kirchnerismo, en fin.
Sí, la capital que siempre fue en contra.
Exactamente, ¿no? Con lo cual estar cerca de un 30% es una buena elección. Quien realmente fue una sorpresa, todo un dato, siendo que hace casi 20 años que el PRO venía bien en la ciudad, eso fue en realidad la mayor sorpresa, se dice, de estos comicios, ¿no? O sea que perdió literal, perdió mal. Exactamente. Sí, perdió mal. Sorpresivamente también, ¿no? Porque uno no se esperaba que tal vez que existiera esa diferencia, digo, del PRO a la Libertad Avanza. Adorni ganó en el 30%. Es un número. Entiendo que lo que vos decís, lógico, muestra lo que es el núcleo duro, vamos a decir, concretamente lo que es la Libertad Avanza.
Yo todos los que conozco que no fueron a votar, el día que voten no lo votan a Milei.
Fue la primera vez que después de varios años que no gran parte del padrón no va a votar. Que por otro lado dicen también que eso es tiene una lectura, ¿no? Esto de tal vez la disconformidad con el actual
sistema, con el
con el gobernador también de la ciudad, ¿no? Jorge Macri.
Bueno, sí.
Es un mensaje de algún modo.
Sí.
Para quienes están actualmente. Pero bueno, lo cierto es, como vos decís, se va a ver con más claridad cómo estaría todo, indicaría todo, porque viste que muchos ahora ya te hablan, faltan 2 años, que en 2 años pueden pasar un montón de cosas, pero te hablan del 2027 como si, viste, en las nacionales, que todo esto muestra un poco el camino, o mostraría un poco el camino hacia dónde irían las nacionales para el 2027, o la gran posibilidad, digamos.
Así es.
Pero bueno, faltan las de septiembre, las de octubre, que ahí, digamos, como que la provincia se dice, ya sabemos que, bueno, así como en la ciudad siempre el fuerte, digamos, no fue del peronismo, justicialismo, kirchnerismo, todo eso, en la provincia nunca lo fue tampoco. Al revés.
Al revés.
¿No? Para lo que
bueno,
era Cambiemos.
¿Qué pasa con la provincia?
Exactamente,
¿no? Este año,
porque bueno, están hablando de unidad, que es la única manera de poder realmente lograr una buena elección. Digo, La Libertad Avanza junto con el PRO, que uno a simple vista escucha, ve y decís, ¿de qué modo estos señores se van a arreglar cuando se están tirando?
A mí me parece que el PRO despaciosamente se está muriendo.
Bueno, es lo que dicen, ¿no? Y es lo que dijo el propio Milei, ¿no? Que Macri no está aceptando que están en extinción. Es duro, ¿no?
Sí, sí.
Es duro. Es para replanteárselo también, más allá de que pueda ser o no pueda ser. Hay muchos del PRO que se han pasado La Libertad Avanza y ahora aspiran a que otra parte de ellos termine haciéndolo. Ellos, de algún modo, cuando fueron a su búnker a saludar, a festejar y demás, convocaron o invitan, ¿no?, a quienes quieran seguir su línea a sumarse.
Así es.
Pero bueno, habrá que esperar entonces ahora. El 7 de septiembre son las elecciones en provincia. A ver qué sucede ahí. Va a haber una gran expectativa frente a eso. Va a estar difícil para La Libertad Avanza.
Yo creo que es muy importante también las características de los que se presentan.
Claro.
Es decir, acá en la capital federal, este mismo Adorni.
Que por otro lado hoy salió, dijo que no iba a asumir a la banca.
Ah, ¿que no va a asumir?
No. Hoy estuvo haciendo declaraciones que no tomaría la banca. O sea, fue, bueno, es la política, ¿no?
Sí, un poco la estrategia. Está mal eso. Cae mal.
Lo
cae
acabo
mal.
De leer hace...
Porque ayer yo leí que dijo que sí, que iba a asumir.
Bueno, lo leí hace un poquito, pero media hora, una hora, que no. Pero bueno, hay que ver, hay que esperar, porque viste, a veces fuentes de un lado, fuentes del otro. O sea, esperemos a ver concretamente si es así o no. Lo cierto es que se están manejando estrategias propias de la política. Y bueno, es parte...
Ahora, a mí me da la impresión... No, la impresión. Yo lo que pienso es, dada la situación que está el país, dada la situación que está el mundo, ¿podemos perder tanto tiempo los argentinos en esta política barata, porque es una política barata, que existe? Cuando... Estas elecciones, la capital, uno que asume, pero que después no va a asumir. Eso es una pérdida de dinero,
claro,
de
bueno,
tiempo.
Claro, bueno, si uno lo piensa en términos económicos, desde luego. O sea, si justamente se está en una era de ajustes y de recortar lo innecesario o lo que está de más, claro, como dicen, claro, no sería... Bueno, ahora, por otro lado, también se dice que es, de algún modo, encuestar, si se quiere, por decirlo coloquialmente, el camino que va desasnando toda el presente y cada uno de los partidos, ¿no? Es como que, y un poco les va dando pista de lo posible, de no lo posible, o sea, si...
Bueno, es si como lo mirás desde ese punto de vista, como que puede ir indicando el camino, ¿no?
Sí. Sí.
Pero de cualquier forma, mucho tiempo, yo no hablo de la parte económica, mucho tiempo se pierde en este tema cuando hay muchos temas importantes,
más importantes
sin resolver.
Bueno, y en ese sentido también es para leerlo, hacer la lectura entre líneas, que justamente el domingo fue mucha menos gente a votar. Por esto que acabas de decir vos, ¿no? Hay como una especie de hastago, o sea, de cansancio, ya de fastidio para algunos,
sí,
¿no?
Como que el voto ya no le interesa, porque miraban los candidatos y decían, pero si no sirve ninguno.
Todo lo mismo.
Claro, claro.
Sí, sí, sí. Bueno, habrá que esperar entonces a ver qué suceden en las próximas, porque eso daría toda o gran parte de la indicación para el 2027. Pero en el mientras tanto hay tantos temas, ¿no?
Sí.
Viste lo de Tierra del Fuego, ¿no?
Sí, que ahora vamos a hablar de Tierra del Fuego. Pero hay un tema que algo hay que decir, porque yo creo que es un poco lo que manda un poco la economía del mundo,
sí,
que es de la semana pasada el tema de la Reserva Federal.
Ajá, sí.
Estados Unidos... mejor dicho, la economía de Estados Unidos se maneja solamente con dos grandes variables. La tasa de interés, que es este tema donde participa Powell, y por otro lado, la inflación, que está muy ligada también a la tasa de interés, o mejor dicho, la tasa de interés es la que, cuando sube la inflación, trata de frenarla, y viceversa, cuando hay recesión, bajan la tasa de interés para producir más movimiento económico. Bueno, pero en Estados Unidos hay algo que es bueno, dentro de todo, que el presidente de la República, este que tenemos que, dice, estoy hablando de Estados Unidos, ¿no?
Sí.
Que dice tantas pavadas y tantas cosas, no puede manejar la Reserva Federal. No. Es un tema exclusivamente...
Tienen autonomía.
Tienen autonomía. Como debería tener el central acá, que no lo tiene.
Ajá.
El Banco Central es una entidad autárquica, pero acá en la Argentina depende del Ministerio de Economía, del presidente.
Siempre fue así.
Siempre fue así. Tal es así que al presidente del Banco Central lo nombran y después no lo puede sacar el presidente. En este país hacen cualquier cosa, sacan a...
Lo que debería ser, bueno, claro, a diferencia de lo que se hace, ¿no?
Exactamente. Pero bueno, yo creo que Powell ha tratado de... mira cómo estoy.
Sí, enfriado.
Ha tratado de seguir una línea que en principio no era la que quería Trump, porque Trump quería que bajaran la tasa de interés para promover un poco más de desarrollo, pero él no aceptó. Así que después vamos a hacer algún comentario más global de este tema.
¿Cómo no?
Pero bueno, creo que es uno de los temas más importantes de la semana pasada, porque juega con todo el mundo. Con respecto a la bolsa argentina, que es importante para nosotros... En principio está mixta, con algunos papeles de suba, sobre todo algunos papeles financieros en alza, y hay otros que están en rojo. Por ejemplo, los bancos están un poquito positivos, y a ver cómo está YPF, que es un, para mí es un YPF... Está 0,70 positivo a un precio de 43.125. Es un valor que se ha instalado entre los 40 y 45 YPF, habiendo pasado los 50, y bueno, viene de 3.000, ¿no? Pero bueno.
¿Dentro de todo están bien?
Están bastante bien, están bastante bien.
O sea que no están queriendo decir nada. Cuando el mar está así como calmo, se dice, ¿no?
Sí, sí, sí.
No están queriendo hacer nada. Ahí estamos viendo en pantalla el gran operativo que cada miércoles hay por la marcha de los jubilados. Bueno, ya un poco es ahora, moneda común esto, ¿no?
¿No te da la impresión de que está perdiendo fuerza todos los miércoles?
¿En qué sentido? ¿Que la marcha, decís
sí,
vos?
Sí, sí, sí.
No sé si está perdiendo fuerza. Tal vez te da esa sensación. No sé. Sinceramente te lo digo, no lo sé. Es más, nunca hicimos de ahí móvil o no he ido. Voy a ir un día personalmente para contarte. Para contarte.
Y nosotros siempre tenemos los miércoles.
Exactamente.
Justo.
O sea, vivirlo, ¿no? Vivirlo y poder decir realmente. Tal vez tu sensación es porque sí, quizás. Hay más policía.
Puede
Entonces
ser.
Te da que
hay
menos concurrencia, pero hay más fuerzas federales todos los miércoles.
Sí,
es como
sí. Un poco como que se esperaba un avance de esto.
Una respuesta.
Exactamente, y que iba a traer aparejado una respuesta, cosa que no ocurrió. Y yo creo que paulatinamente los participantes están perdiendo un poco, no digo fuerza, están perdiendo...
¿Protagonismo decís?
Sí, están perdiendo esperanza.
Bueno, es lo último que dice el dicho, sí. De lo que se pierde, ¿no? No sé si están así, vuelvo a decirte, no creo que tampoco... se deje de hacer la marcha. Esto es un objetivo que cada miércoles sucede, ¿no? Y es como te digo, tal vez es tu sensación, porque sí hay más policías en la zona. Es rara la imagen, ¿no? A mí me, no sé a vos qué te provoca, pero me da como una sensación.
A mí lo que me está provocando es que como cada vez pasa menos,
sí,
cada vez hay menos gente que va y que cada vez se le presta menos atención a los que no vamos.
Miguel Ay ayer sacó por decreto prohibir la huelga, pero esto es específicamente en un área, que es para la Marina Mercante. Seguramente ya hoy, mañana, pasado, va a salir alguna manifestación o algo así, porque ha sacado por decreto prohibir la huelga la Marina Mercante. Es algo que, la verdad que prohibir por decreto... Yo tengo una... la sensación de gobernar por decreto es algo que termino de... ¿Viste? En el fondo de aceptar, ¿viste? Porque no es tampoco la forma de la buena forma de gobernar, digamos. Todo por decreto no... ¿Para qué existe un Congreso?
Bueno, yo cuando a veces digo que yo lo cerraría...
Sí.
Lo cerraría porque ahorraríamos cualquier... Ahí sí que ahorramos mucho dinero.
Bueno,
total, pero, para manejarlo así, bueno, ciérrenlo.
Bueno, pero ahí nunca estuvo la intención de un ajuste o verdaderamente de que también fueran parte de todo este gran esfuerzo, como se dice, y demás, porque sus sueldos siguen siendo lo mismo... Te podrán decir, no, es 3 millones y algo, el presidente gana 4 millones y algo, que uno lo piensa, el costo de vida, desde luego que decís, ¿cómo puede ser que una figura como tal gane eso, no? Si uno lo pone en proporción a lo que es vivir hoy. Pero 9 millones, entonces, pero digo, 9, 4, 3, sabemos que no es así. Sabemos que no es así. O sea, siempre se cuida en su quinta, como dicen por ahí... en el barrio. En realidad, quienes estamos pagando este ajuste y haciendo el gran esfuerzo y demás, somos nosotros, los trabajadores que estamos viendo cómo nos puede rendir la plata hasta fin de mes y ya cuántos que más de un trabajo y viendo un tercero en la posibilidad de para que te pueda rendir. Uno no está hablando para poder ahorrar e irse de vacaciones, para que te rinda. Pero bueno, es parte de lo que toca. Y como dice alguien por ahí, nada es para siempre.
No.
Entonces habrá que tener paciencia y ver cómo se van...
Todo pasa.
Y en algún momento, claro, y bueno, es tener paciencia y, como decía mi abuelo, hay momentos que hay que remar y hay momentos en los que, bueno, se tendrá que seguir remando y esperar. Bueno, ¿te parece que vayamos a una tanda?
Vamos a una tanda.
Azul Profundo, restaurante y sushi bar, un lugar distinguido para compartir. Avenida del Libertador 310, Retiro. En Facebook o Twitter, azul-medioprofundo.com.ar. ¿Tenés ganas de un helado? En Pérsico, disfruta el más rico helado 100% artesanal. Viví momentos únicos en todos nuestros locales o pedí delivery a través de Pedido Ya, Rappi o Mercado Envíos. Seguinos en @persicoar con doble C. Nueva cobertura de riesgo de trabajo Paraná ART Sociedad Anónima. Cuidando a la gente, cuidando su futuro. Paraná, compañía de seguros. Tu mejor elección en seguros.
Now I'm under
Seguimos en tiempo real, 14 horas 30 minutos, 13.5 la temperatura. Se está viniendo el invierno y se está yendo el otoño. Bueno, vamos a hablar con un economista, el señor Pedro Gaite. Buenas tardes, Pedro.
Buenas tardes, ¿cómo andan?
Bueno, estamos acá viendo un poco en general la situación, la falta de presencia en las elecciones y la economía. ¿Cómo ves el panorama económico, Pedro?
A ver, creo que la novedad en el último mes y medio, dos meses, fue el cambio de régimen, esta salida parcial del cepo, diría yo, porque hubo una flexibilización importante de los controles cambiarios, y el hecho de que no implicó un salto cambiario tan fuerte como, creo yo, era esperable. El problema es que se tuvo que cambiar de manera precipitada el régimen cambiario anterior, que era básicamente ese crawling peg del 1%, o sea, el dólar se movía 1% mensual y tenías el 20% de lo que se llama dólar blend, que es ese 20% que te liquidaban los exportadores en el mercado de dólar financiero. Ese régimen, el problema que tenía era que no te permitía acumular dólares en el Banco Central, y por eso el gobierno tuvo que ir, por un lado, a pedirle el salvataje al Fondo Monetario, que hizo un desembolso muy importante de 12 mil millones de dólares, y tuvo que salir del cepo, creo yo, de manera precipitada, porque lo que era esperable en ese contexto era que hubiese un salto cambiario. La realidad es que podríamos decir que la salida parcial del cepo a priori le salió bien, porque el dólar está relativamente contenido. El problema es que, de cara a futuro, a mí me preocupa el hecho de que el gobierno no está acumulando reservas, porque así como cambió el régimen, el gobierno lo que dijo es que no va a intervenir en el mercado cambiario siempre y cuando el dólar se mantenga dentro de estas bandas que fijó en un principio entre 1.000 y 1.400 pesos por dólar. El tema es que si el Banco Central no compra reservas, y en particular en este momento del año, que esto creo es importante marcarlo, estamos en el mejor momento por factores estacionales,
exacto,
en términos
exacto.
De la acumulación de reservas, porque básicamente es el momento en el que se liquida la cosecha gruesa, ¿no? Las exportaciones, sobre todo de soja, que es el principal producto de exportación, se da sobre todo en mayo, junio. Entonces este es el momento en el que sería esperable que el Banco Central acumule dólares, compre dólares en el mercado cambiario. En vez de comprar dólares, lo que está haciendo el gobierno es aprovechar el momento que por factores estacionales es favorable para apreciar el peso. Un poco la misma lógica que tenía con el régimen anterior, ¿no? Tender a apreciar la moneda para básicamente bajar la inflación. O sea, el gran objetivo de política económica sigue siendo bajar la inflación, y creo que si se sostiene esta estabilidad cambiaria es esperable que en los próximos meses la inflación siga bajando. El problema es que una vez que se agoten los dólares de la cosecha gruesa, y también pensando que por el lado financiero es esperable que en las vísperas de las elecciones de octubre haya algo más de demanda para atesoramiento. Por ahora la dolarización de las personas, que es la que se liberó, viene siendo relativamente acotada, pero esto lo sabemos bien, los argentinos pensamos en el dólar a la hora de ahorrar, más cuando aumenta la incertidumbre, más cuando se vienen elecciones, más si hay un tipo de cambio bajo. Entonces yo creo que más cerca de las elecciones va a aumentar la dolarización, vas a tener menor oferta por el lado comercial porque se agotan los dólares de la cosecha gruesa, y algo muy importante a marcar es que están aumentando muy fuerte las importaciones. Ayer salió el saldo comercial del mes de abril y son datos preocupantes, porque las importaciones están creciendo muchísimo, un poco porque la actividad se va reactivando, pero sobre todo porque está habiendo un proceso de sustitución inversa, lo llamamos los economistas. Es básicamente sustitución de producción nacional por productos importados. Eso tiene un doble problema. Por un lado, que hace que aumente la demanda de dólares, después tiene una discusión más en términos de el modelo país, de estructura productiva, el proceso de desindustrialización que genera, que también es sumamente relevante, pero acotándome a este análisis de la cuenta de los dólares, que es lo que necesita el gobierno para mantener el dólar calmo, en la segunda mitad vas a tener menor oferta por menor exportación del agro y mayor demanda, porque las importaciones se siguen reactivando por la actividad económica y porque el gobierno sigue regulando y quitando aranceles, y probablemente también más demanda por el canal financiero. Entonces, a mí lo que me preocupa es que el gobierno no está usando este momento favorable para acumular dólares y probablemente en la segunda mitad del año eso tenga un costo.
Y entonces, ¿qué podría ocurrir en la segunda mitad del año?
Y ahí yo creo que el gobierno va a estar en una disyuntiva, porque si se ata al régimen cambiario tal y como lo está implementando ahora, debería dejar que el dólar aumente, ¿no? Si está diciendo yo no intervengo entre las bandas, así como no compro en este momento favorable, no debería vender en el momento en el que la estacionalidad juegue en contra. Pero si aumenta el dólar justo en las vísperas de las elecciones, lo sabemos bien los argentinos, eso es más inflación y menor actividad económica. ¿Va a dejar el gobierno que aumente el dólar y vaya más cerca del techo de la banda justo antes de las elecciones? Y si evita que eso ocurra, que básicamente vendiendo dólares, primero que pierde un poco de credibilidad porque está diciendo no intervengo, si no interviene no debería intervenir ni para un lado ni para el otro, pero además estaría profundizando el que sigue siendo el principal problema de la economía argentina, que es la falta de dólares. O sea, vos no usás el momento favorable para comprar dólares y después vendés dólares que no tenés, porque en realidad las reservas hoy están un poquito más elevadas, básicamente por el desembolso este fuerte que hizo el fondo y por desembolsos de organismos internacionales. Pero si vos, de nuevo, no comprás reservas en el mercado cambiario, no tenés forma de acumular reservas genuinas, reservas que sean efectivamente del Banco Central. Entonces yo creo que ahí eso, se va a encontrar con una disyuntiva el gobierno entre dejar que el dólar suba o intervenir para evitar eso a costa de profundizar todavía más la escasez de dólares. El gobierno viene apostando a este nuevo blanqueo, todavía no están definidas las condiciones, pero básicamente lo que pretende es que en el momento en el que se vayan agotando las exportaciones del agro, lleguen los dólares del colchón, ¿no? Esto, los argentinos tenemos, se estima entre 200.000, 300.000 millones de dólares que están afuera del sistema. Eso estaría buenísimo que se canalice al sistema argentino.
Pero no lo veo, no veo
claro,
eso.
Este nuevo blanqueo. Primero hay que ver si efectivamente termina ocurriendo, pero después la otra discusión es a dónde se destinan, ¿no?, esos dólares, porque si vienen y quedan en el sistema financiero, así como entran, se pueden volver a ir en cualquier momento. O sea, lo deseable sería que esos dólares se canalicen a la inversión productiva. En particular me encantaría que sean sectores estratégicos, en sectores industriales, pero para eso no basta con desregular como lo viene haciendo el gobierno, sino que hay que generar condiciones genuinas de rentabilidad en el sector productivo, y eso es lo que veo que no está haciendo el gobierno. Más allá de la estabilización macroeconómica, que es fundamental, me parece que lo que le falta a todo este programa económico es una pata más productiva, ¿no? Pensar política productiva, política industrial, que es algo que no se está viendo.
Sí, sí. Yo creo que desde el primer día se viene diciendo que no existe, es decir, que el plan económico tiene una sola cara, la cara financiera. Pero la cara de la producción, de aumentar la producción, de generar dólares genuinos, no la hemos visto todavía.
Que no, yo creo no, que es la más efectivamente positiva lo que de le todo. Falta. Y a ver, yo entiendo que en el corto plazo está bien que el objetivo sea estabilizar la macroeconomía. La realidad es que la situación que teníamos a fines del 2023 era insostenible y el foco tenía que estar puesto en el corto plazo en acomodar el dólar, hacer que la inflación baje, acomodar las cuentas públicas. Ahora, ya ha transcurrido un año y medio del cambio de gobierno, uno lo que le pide es que, por un lado, que la estabilización macro sea sostenible, porque esto que estamos buscando, estar priorizando solamente la baja de la inflación a toda costa, desatiende otro problema importante que tiene la macro financiera, que es la cuestión de los dólares. Entonces, si vos apreciás el tipo de cambio y hacés todo para bajar la inflación, pero eso implica que no acumulás reservas, bueno, eso en algún momento también puede tener un impacto en la estabilización macroeconómica. Pero después, de nuevo, esto que estábamos charlando, ya ha transcurrido un año y medio, a mí me gustaría que haya una política productiva y también señales macroeconómicas que apunten a aumentar la producción y aumentar la industrialización de la Argentina. Y está haciendo todo lo contrario, ¿no? Porque este modelo de dólar barato y apertura indiscriminada de regulación total del comercio exterior, lo que hace es desindustrializar las pymes, sobre todo, sufre muchísimo este esquema. Tenés menos consumo interno porque el consumo todavía no repunta, sobre todo el consumo masivo, y tenés importaciones que de nuevo están volando porque están muy baratas y el gobierno avanza con esta desregulación y quita aranceles. Entonces, incluso en un escenario optimista en el que decimos el dólar no se dispara, me parece que hay otra discusión de fondo, pero que es sumamente importante, que es qué implica este modelo de apreciación y apertura, que es muy parecido a lo que ocurrió en la década del 90, ¿no? En la convertibilidad, un proceso de desindustrialización, de concentración, de extranjerización muy fuerte, que si se sostiene esta política es probable que se replique en estos años.
Bueno, pero yo creo que van a tener que modificar eso, porque el país, desde el punto de vista productivo, usando una terminología un poco burda, se está parando. Cada vez conviene más importar que fabricar.
Sí, sobre todo pensando en el mediano plazo, porque digo, veníamos tan del fondo del pozo que simplemente con esta pseudoestabilización macro, la realidad es que hoy, cuando vos ves la actividad industrial, más allá de marzo, que fue un muy mal dato, viene reactivándose. Y lo mismo con la economía en general. La cuestión es que venimos del fondo del pozo. La industria viene creciendo en términos mensuales desestacionalizados hace 9 meses aproximadamente, y la capacidad instalada que se utiliza está en el 55-60%. O sea, aún con casi un año de incipiente recuperación, la industria está operando a menos del 60% de su capacidad. Eso tiene que ver con que el desplome con la devaluación de diciembre del 23 fue enorme y que, de nuevo, la industria viene siendo, dentro del entramado productivo argentino, uno de los sectores más castigados. Pero por eso no basta con la estabilización macroeconómica, que es condición necesaria, pero no es condición suficiente. Y si se consolida este modelo, lo que vamos a ver es que va a haber un puñado de sectores, en general sectores más primarios, el agro, que tiene una ventaja comparativa, la minería, el sector energético, sobre todo de la mano de Vaca Muerta, que van a crecer, pero el problema que tiene eso es que son sectores que generan poco empleo. Entonces, si se consolida este modelo, termina cerrando con una tasa de desempleo estructuralmente más alta y con condiciones de trabajo peores, porque son sectores que en general tienen menor formalidad, pagan peores salarios. Entonces el sector industrial sigue siendo un sector estratégico por el dinamismo de su frontera tecnológica, por la capacidad de generar empleo y empleo de buena calidad, y eso es lo que no se está viendo, y de nuevo, si se consolida este modelo, va a empeorar en el futuro.
Una palabra con respecto a el tema de la Reserva Federal. ¿Qué opinás vos de la decisión que tuvieron de no modificar la tasa?
¿Estás de acuerdo? Creo que lo que se está viendo es un poco la incertidumbre que hay, ¿no? Se esperaba que la Reserva Federal vaya bajando la tasa en lo que resta del año. La realidad es que toda la situación de esta guerra comercial, que ahora parece que hay una pequeña tregua entre Estados Unidos y China, lo que genera es muchísima incertidumbre. Entonces creo que la Reserva Federal, digo, cuando uno mira las proyecciones de inflación, de actividad, de empleo en Estados Unidos, que son un poco las variables que mira la Fed para determinar qué hace con la tasa de interés, hay a gente que te están diciendo vas a crecer, hay otros que dicen van a caer, la inflación va a aumentar, la inflación va a caer. Entonces creo que hay una enorme incertidumbre sobre el devenir de la economía estadounidense, pero sobre el devenir de la economía mundial en definitiva, porque estamos en un momento que puede ser un quiebre histórico. Digo, si Trump avanzaba y creo que tampoco se puede terminar de descartar, en definitiva, con esos aumentos de aranceles y se desata una guerra comercial y demás, eso va a implicar mayor inflación en los Estados Unidos, menor actividad, y bueno, ahí va a estar en una disyuntiva la Fed, que en definitiva lo que persigue es un mandato dual, se llama. Por un lado mira la inflación y por el otro lado mira la actividad. Pero bueno, lo paradójico es que el aumento de aranceles que está impulsando Trump, por un lado tiende a aumentar la inflación, pero por el otro tiende a reducir la actividad económica. Entonces ahí la Fed está un poco en una disyuntiva entre qué priorizar, y creo que entre esa disyuntiva y que además tampoco se sabe en qué va a terminar resultando todo esto, creo que por ahora se mantiene cautela y se mantiene en un valor de tasa de interés que le permite eventualmente bajarla un poco o incluso subirla, dependiendo de cómo vaya evolucionando la economía de Estados Unidos.
Bueno, te hago una última pregunta y nos tenemos que ir. No, ir en el corto plazo. Mi pregunta es, ¿para que siga bajando el riesgo país, qué hace falta?
Es una buena pregunta, porque el esquema este que está implementando el gobierno, que decíamos no acumula reservas, no compra reservas en el mercado cambiario, cierra básicamente con endeudamiento externo. Vos tenés vencimientos de deuda muy importantes en el corto plazo y sobre todo a partir del año que viene, que si no acumulás reservas, la única forma de pagarlo es con más deuda. Y es un poco la apuesta que viene teniendo el gobierno. Este año está más o menos empatado entre los vencimientos que restan, que son un poco más de 10 mil millones de dólares a diciembre, y los que todavía espera que lleguen del Fondo Monetario, de otros organismos internacionales. Ahora, para el año que viene y los próximos, que los vencimientos ya son más de 25 mil millones de dólares por año,
es un número,
hace falta volver a tener acceso al mercado internacional de crédito. Y para eso, la variable que mira los inversores son las reservas internacionales. Digo, si yo soy un inversor extranjero, estoy pensando prestarle capital a la Argentina, lo que miro sobre todo es cuánta reserva tiene el Banco Central para eventualmente pagarme cuando caigan los vencimientos de esa deuda. Y el gobierno viene insistiendo mucho en desregulaciones y demás, apuntando a bajar el riesgo país, pero viene desatendiendo de nuevo el que es el principal factor que te explica la dinámica del riesgo país, que es la cantidad de dólares que tiene la Argentina en sus reservas. Entonces yo veo difícil, más allá de si el gobierno logra la estabilidad cambiaria, bajar la inflación y mejora la macroeconomía y sostiene el superávit fiscal, mientras no acumule reservas el Banco Central, me parece que va a ser difícil que el riesgo país caiga a los valores que son necesarios para poder volver a endeudarte en la escala necesaria para hacer frente a esos vencimientos, porque digo, si el riesgo país cae a la zona de los 500 puntos, con el que quizás lo creo no se puede descartar, eventualmente alguna colocación de deuda puede hacer, pero no como para, de nuevo, pagar todos los vencimientos de deuda, sobre todo el año que viene, que son muy fuertes, y en un contexto en el que, de nuevo, dado el régimen cambiario tal y como lo está implementando ahora, no acumula reservas genuinas.
Bueno, Pedro, la verdad que sos una máquina hablando y bien, y hablas bien. Te agradezco mucho tu participación en el programa y, bueno, esperemos que paulatinamente vayamos circulando en esta economía argentina que es tan, tan difícil de predecir. Bueno, muchas gracias y nos volvemos a conectar. Gracias.
Dale, gracias a ustedes por el contacto y estoy disponible cuando quiera.
Bueno, muchas gracias.
Hasta luego.
14:49.
Restaurante.
14:49, 13.5 la temperatura. Vamos a vender algo.
Restaurante y Sushi Bar, un lugar distinguido para compartir. Avenida del Libertador 310, Retiro. En Facebook o Twitter, azul-medioprofundo.com.ar. ¿Tenés ganas de un helado? En Pérsico, disfruta el más rico helado 100% artesanal. Viví momentos únicos en todos nuestros locales o pedí delivery a través de Pedido Ya, Rappi o Mercado Envíos. Seguinos en @persicoar con doble C. Nueva cobertura de riesgo de trabajo Paraná ART Sociedad Anónima. Cuidando a la gente, cuidando su futuro. Paraná, Compañía de Seguros, tu mejor elección en seguros.
And I should leave this paradise, but I can't leave.
Seguimos en el programa Tiempo Real, 14 horas 51 minutos, y vamos a hablar con Emanuel López Méndez, coordinador del programa de protección social de CIPEC. Buenas tardes, Emanuel.
Hola, buen día, buenas tardes.
Bueno, te queríamos hacer algunas preguntas, dado que estás en el tema de la actualidad de las jubilaciones. La pregunta que yo te haría es, ¿qué cambios sugeridos para un impacto positivo? ¿Qué harías vos? Un cambio para producir un impacto positivo.
Bien, nosotros desde CIPEC, que es el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y Crecimiento, venimos impulsando hace ya...
Acércate un poquito más al micrófono porque se escucha poco.
Veníamos impulsando desde CIPEC una reforma que
ahora sí
mantenga lo mejor, ¿no?, que tenemos ahora, que es nuestro alto nivel de cobertura. Es decir, Argentina, en la población mayor de 65, le garantiza un ingreso a prácticamente todas las personas. Eso es positivo, eso hay que mantenerlo. Sin embargo, creemos que es una oportunidad, que se abre ahora una oportunidad con el fin de la moratoria para corregir algunas inequidades y también para aprovechar el momento para hacer más sostenible este sistema. ¿Qué es lo que pasa? Si nosotros no tomamos ninguna medida, pero dejamos caer la moratoria, todas las personas que aportaron menos de 30 años cobrarían solo una pensión. Y eso no está bien, ¿no? Porque eso es que el esfuerzo contributivo que hicieron las personas desaparezca. Y le ponemos una barrera a las personas de 30 años que es muy difícil de alcanzar y que probablemente quizás cada vez sea más difícil de alcanzar. Entonces, primera cuestión que nos gustaría desde CIPEC reordenar es garantizar que todas las personas se puedan jubilar con un ingreso mínimo y que no existe una barrera de 30 años para que las personas se puedan jubilar. Si la persona aportó 5 años, recibirá el ingreso mínimo más un equivalente por eso que haya aportado. Si aportó 20, será más. Si aportó 30, será más. Y si aportó 32, será más. Entonces, de esa manera nosotros queremos empezar primero sacando esta barrera a integrar un poco el sistema y que no haya grandes cambios, ¿no? Que no haya una persona de 29 años que recibe menos que una jubilación mínima y que por aportar un año más se pegue un salto muy importante. Entonces, eso sería un primer gran cambio, ¿no? Y después también es empezar a pensar cuántas de las excepciones y de las reglas, de los parches que fuimos poniéndole al sistema previsional, los podemos repensar e integrar en un sistema que nos trate a todos los trabajadores de la manera más similar posible y que también sea sostenible en el largo plazo, teniendo en cuenta que la población de Argentina cada vez va a estar más envejecida y que tenemos que empezar a prepararnos para ese momento. Obviamente toda reforma jubilatoria conserva los derechos adquiridos, las personas que se jubilaron ya están jubiladas bajo el régimen que están, entonces todos los cambios van a tomar tiempo. Entonces,
perdón, Emanuel, ¿te puedo preguntar? Vos dijiste que en la Argentina cada vez, diríamos, hay más personas de edad mayor, en proporción.
Sí, así es. Argentina, todavía estamos dentro del bono demográfico, donde tenemos una cantidad grande de trabajadores en comparación a la población que no está trabajando, pero progresivamente vamos a ir envejeciéndonos más. Esto no tiene que ser necesariamente una alarma, pero sí nos tiene que ayudar a tomar medidas ahora para anticiparnos a ese momento y llegar a ese momento con dos cosas: un sistema previsional mucho más sostenible y también un mercado de trabajo más productivo que pueda sostener a esa mayor población.
Claro, claro. En este momento, ¿cuántos son los aportantes al sistema? ¿Tenés el número, más o menos?
Sí, en este momento hay alrededor de 4 millones de aportantes.
¿Nada más?
Sí, y ahí más que el número de aportantes, siempre es más relevante pensarlo en términos de informalidad. La informalidad en Argentina se encuentra hace ya muchos años alrededor del 35%, ¿no? Más menos, pero está ahí. Y es un problema que, inclusive en momentos de crecimiento económico, la informalidad no pudo bajar del 30%. Entonces, es un problema la informalidad, entonces lo que tenemos que hacer es empezar a tomar en cuenta eso en nuestro sistema previsional. Quizás esa barrera de los 30 años de aporte tenía más sentido en un momento donde las personas ingresaban al mercado de trabajo y se mantenían en la formalidad en el mercado de trabajo, entonces la barrera de 30 años no parecía algo tan ilógico. Hoy en día las personas cambian más de trabajo, hay más informalidad, hay más mujeres en el mercado de trabajo y las mujeres en general en los momentos de maternidad o de los primeros años de crianza de sus hijos se retiran del mercado laboral y de nuevo, esa barrera de los 30 años está pensada para otro mundo. Entonces, la informalidad es un problema, hay que buscarle algunas soluciones, sí, pero también tenemos que empezar a pensar que el sistema previsional se adapte a esta nueva realidad. Lo que proponemos desde CIPEC es eso, empezar a considerar los aportes que hacen la gente, no importa cuántos haya hecho, y no ponerles una barrera de cantidad de años de aporte.
Manuel, porque nos queda poco tiempo de programa, tu función de laboral, ¿dónde la aplicás o dónde trabajás?
Yo trabajo en el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento. Nosotros somos una fundación apartidaria que lo que busca es promover mejoras en la política pública para una Argentina más justa, más sostenible, más desarrollada, al fin y al cabo. Y en este sentido también tenemos como un trabajo fuerte de hablar con todos los actores políticos para, bueno, promover estos cambios en las políticas públicas. Por suerte, esta cuestión del sistema previsional tiene mucha resonancia, hay más consensos de los que uno creería a priori, entonces estamos trabajando también no solo en la propuesta a un nivel técnico, que la tenemos, sino también empezar a juntar a los actores, invitarlos a que se construyan los consensos necesarios para esta reforma, que si no se construye con un consenso, se pueden imaginar que es muy difícil que se lleve adelante una reforma del sistema previsional.
Bueno, Emanuel, muchas gracias por tu tiempo, gracias por tus palabras, lo tenés muy claro el tema, es uno de los temas más preocupantes de la Argentina de hoy, y bueno, volveremos a llamarte para seguir este tema que creo que da para más.
Siempre disponible.
Bueno, gracias. Muchas gracias y buenas tardes. Bueno, nos vamos, 14:59, 13.5, sensación térmica y temperatura, humedad 54%. Y bueno, se va a tiempo real hasta el miércoles que viene, si no es feriado, que creo que no.
Tiempo real. Todo lo que tenés que saber sobre mercados, la macro y la micro. Conduce Hugo Giganti. En la producción periodística, Karina Rivas. Tiempo real. Economía para todos. Los jueves a las 15 en Radio Amadeus. FM 91.1.